Capital, la bolsa y la vida.
Pues empieza el consultorio de bolsa de Capital Radio con don Pablo García desde Divacons Alpha Value. Pablo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Laura.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos y todos ustedes, por supuesto también, y si le quieren preguntar a don Pablo por títulos, estrategia, mercado, cartera, este es el momento, ¿eh? Pueden hacerlo a través del teléfono 912833333, a través de una nota de voz, un audio de WhatsApp en el 687-050600, si prefieren oyentes@capitalradio.es o a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio. Oiga, don Pablo, antes de ir con los primeros oyentes, yo le iba a preguntar por la fatiga del mercado, pero claro, es que echo un vistazo al IBEX 35 en los 13.200 puntos, fatiga, desde luego en el IBEX 35 complicado. Otra cosa es que haya, no sé si una suerte de fatiga en la economía de los Estados Unidos, ¿no? Y se refleje en los bonos, en los datos de confianza. ¿Duerme usted bien por las noches cuando piensa en los mercados, Pablo?
Bueno, duermo bien por lo general, porque termino tan agotado. No sé si de los mercados o de más cosas, pero duermo bien. A ver, yo creo que estamos siendo un poquito pesimistas. Los mercados, cerramos un año pasado extraordinario. Estamos teniendo un año extraordinario. De hecho, en tan solo un mes y pico hemos hecho el performance de todo el Stock 600 o del Eurostock del año pasado, ¿no? En tan solo a mes y medio. Es decir, que hemos corrido muy rápido y eso no tiene que desalentarnos sobre un año bursátil que queda mucho y que quizá hemos pisado demasiado el acelerador y ahora tenemos que levantar un poquito el pie. Yo creo que nada más que eso. También tiene que levantar un poquito el pie la señora Lagarde recortando tipos, porque con la reflación que hemos visto desde el mes de septiembre, la verdad es que la cosa se pone un poquito más complicada. Tenemos todavía mucho que cortar en Alemania, tenemos mucho que ver con los bonos, que como bien has comentado, la subida de precios, que era nuestra estrategia. ¿Cuántas veces lo hemos comentado en Capital Radio en las últimas, yo creo que 3 semanas, que habíamos hecho un largo por un ETF muy conocido sobre renta fija, esperando ese apetito por la renta fija con unas tires que son un sustitutivo claro para no pagar esa prima de riesgo por un mercado, lo que llamamos el equity risk premio, es decir, lo que tenemos que pagar de exceso, o lo que nos tienen que pagar de exceso de rentabilidad sobre el activo libre de riesgo. Entonces, para mí, con un 4,7 como hemos llegado a tener en Estados Unidos, no merecía la pena arriesgar demasiado. Por eso, si recuerdas, estuvimos bajando exposición desde diciembre a la tecnología, que nos había funcionado muy bien, nos hemos quedado prácticamente a un tercio y muy selectivo, después incrementando de una forma masiva esa posición en bonos, que para ser bonos estamos ganando un 5%, que es una barbaridad, y siendo muy cautelosos con valores de calidad. No estamos entrando en autos, no estamos entrando en la vorágine en algunos casos de algunas compañías que de defensa que hemos estado y estamos posicionados, pero en algunas hemos ido switchando. Es decir, tener pues esa cintura que le llamamos gestión activa con sentido común y al final las cosas vuelven a su cauce.
Bueno, cintura y sentido común en los resultados de Nvidia hoy al cierre, o mejor ni tocar, o dependiendo de que nuestro perfil sea ser un inversor a largo plazo o en el corto plazo.
Qué buena pregunta y, como siempre, casi facilitando la respuesta, doña Laura. Mejor no tocar. Mejor no tocar. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Los resultados han sido, yo diría que, extraordinarios en lo que llevamos de ejercicio. No lo vamos a dudar. De hecho, el comportamiento de la micro en Estados Unidos es excepcional. O sea, que yo no quiero que el no entrar en Nvidia signifique que pensemos que son malos resultados, ¿no? Y de hecho estaba actualizando los datos. En Estados Unidos, este trimestre podemos cerrar con un más 15,7% de media, lo cual es extraordinario, con un crecimiento de ventas de tan solo el 4,9. Entonces, se cotiza a la perfección, lo que quiere decir que los resultados de Nvidia no tienen por qué ser malos. Por lo general son sólidos y extraordinariamente visibles para largo plazo, pero estamos pagando unos ratios muy elevados. Nvidia está cayendo en torno al 3% lo que llamamos de ejercicio, con lo cual yo creo que no merece la pena arriesgar en este entorno en el que hemos visto que llevamos ya desde diciembre con la tecnología cayendo.
Bueno, vamos a ir con las primeras consultas. A ver, hay un título que se desmarca dentro del IBEX 35, lo hacía en los primeros minutos de negociación, que era Arcelor, y precisamente por Arcelor le preguntan en el chat del canal de YouTube de Capital Radio. Ouyi, buenos días, don Pablo, ¿cómo va una entrada en ArcelorMittal con vistas a lo que pueda quedar de ejercicio? ¿Sí o no a un sector que además está en el centro del análisis por el momento económico que atravesamos, por precios y por aranceles, claro?
Pues voy a intentar compartir pantalla, a ver si la hago bien.
A ver si podemos.
Que somos ya mayorcitos, nos cuesta esto de la inteligencia artificial y
pero
todas
no
las cosas.
Pero no se nota, para... no se nota, Pablo, que somos mayores. No se nota.
Bueno, no lo sé. Voy a ver si lo consigo, si a lo ver, consigo. Venga. Yo creo que sí. Vale, voy a intentar aquí, vamos a ver, y compartimos. A ver si se ve nuestro ArcelorMittal aquí, ¿no? El sector de Metal and Mining, el problema es que ha ido publicando unos resultados todavía bastante mediocres, no han sido peor de lo previsto, pero todavía tienen mucho que dirimir. La demanda de China, los aranceles, es decir, hay muchas incógnitas. Pero es verdad que algunos inversores han empezado a calentarse pensando que China va a salir de la deflación, que las medidas de estímulos fiscales y monetarios van a tener su efecto y que al fin y al cabo algunas compañías como ArcelorMittal pueden defenderse bien en la parte de acero, etcétera. Bueno, No estamos en desacuerdo. El momento en que ha ido cogido, como vemos aquí en pantalla, ha sido bastante bueno y, bueno, pues le damos un potencial todavía incluso desde los niveles actuales del más 15%. Yo personalmente prefiero dentro de nuestra amplia cobertura pues un Río Tinto, digamos salirnos un poco de ahí, ¿no? Y de hecho, si vemos un poco la alternativa de Río Tinto, puede ser una buena opción, ¿no? Con un más 24,6 y todavía se ha quedado retrasada, que al final es lo que consiste el mercado, analizar, ver las compañías que ya han cotizado esas expectativas y ver las que se han quedado retrasadas. Yo considero que en los niveles actuales, insisto, ArcelorMittal nos ha funcionado bien. Río Tinto podría ser una buena opción, dado que no ha cogido el momentum y que tiene un buen potencial. Y como vemos aquí, el mineral de hierro, otros minerales, también incluso el aluminio y, por supuesto, el cobre clásico de Río Tinto.
Bueno, y además con ese punto de mira en el cobre, ¿no? Después de la amenaza arancelaria también de Donald Trump a este sector. Vamos con consultas, notas de voz, audio de WhatsApp para Pablo García de Ivacons Alpha Value. 687-050600. Félix, la primera consulta de voz.
Buenos días, Capital Radio. Soy Guillermo desde Pedreguer. Bueno, no tenía pensado lanzar ninguna pregunta, pero he visto que está don Pablo y hombre, yo nunca le he preguntado nada a él y la verdad es que me hace mucha ilusión. Pues nada, a ver si me puedes analizar, por ejemplo, Sanofi, la farmacéutica francesa, que está ahí, que parece que pueda romper máximos históricos y tirar para arriba y tener un buen recorrido. No sé, la verdad es que me da buena sensación. A ver si me la puede analizar. Nada más, muchas gracias y buenos días.
Oiga, Pablo, pues fíjese que el otro día eché un vistazo a Sanofi por su exposición a Estados Unidos. Exporta muchísimo, ¿no?, por aquello de que pudieran afectarle los aranceles. Pero también echando un vistazo a los márgenes de algunas compañías farma, wow, con algunos márgenes, por ejemplo, los de Almira, la española, ¿no? Que márgenes superiores al 60%, parece que solo nos lo da la empresa tecnológica, no otros sectores y lo que tenemos en empresas farmacéuticas, con esa aspiración de más calidad de vida, de cuidarnos más o de vivir más años.
Pues doña Laura, le escuché en directo, además escuché ese comentario y me hizo muchas gracias porque es real, son los dos sectores con mejores márgenes brutos. Todo hay que analizarlo, porque esto es la contabilidad. Es verdad que los márgenes brutos ahí hay unos márgenes muy altos, pero después hay unas inversiones en I+D, I+I, que son muy costosas en ambos sectores. De ahí que esos márgenes se maticen a nivel de márgenes operativos netos. Pero el margen bruto efectivamente es muy bueno. Sanofi, de hecho, nosotros la tenemos en cartera modelo, la metimos hace un tiempo y eso ha significado que, fíjese cómo ha ido subiendo un 18% a 6 meses de upside, y analizando lo que comentaba con la exposición a Estados Unidos, es totalmente cierta, como suele ser habitual, está usted muy bien informada, 43% de las ventas viene de Estados Unidos. Esto es una tónica general, Estados Unidos y Japón, en este caso, son dos mercados muy importantes para todas las farmacéuticas internacionales, ¿no? Es verdad que estamos viendo ese apetito por el riesgo en Europa, pero es verdad que ya estamos empezando a ver algunos sectores defensivos, que podía ser el farmacéutico, que podía ser también el sector de telecoms, porque, bueno, hemos corrido muy rápido, hemos disminuido esta prima que había de Estados Unidos respecto a Europa, que estábamos en máximo de 17 años, y la hemos cerrado al gap de una forma extraordinariamente rápida, y eso a mí no me suele gustar. Por lo tanto, podemos empezar a tener un momentum, como estamos viendo en Sanofi, de ahí que, pues hace cuestión de un mes, una cosa así, la metimos en cartera modelo y estamos súper contentos. Creemos que va a continuar el apetito, esa rotación sectorial incluso dentro de Europa. Es decir, no pensamos que Europa se vaya a pegar un descalabro total, ni que ahora de repente Lagarde vaya a cambiar radicalmente su mensaje. Incluso tenemos ese incentivo fiscal o de más deuda, etcétera, en un país como Alemania. pero pensamos que puede haber una cierta rotación, ¿no? Vamos a dejarnos de mirar a los autos o incluso el sector lujo, que ha recuperado mucho con unas, digamos, expectativas quizá demasiado optimistas, y vamos a centrarnos en algunos sectores. Novo Nordisk está recuperando terreno en las últimas dos semanas de una forma extraordinaria, y Sanofi es uno de los valores de calidad que, como digo, tenemos en nuestra cartera modelo. Dupixel, las vacunas, obviamente. Siempre hay dudas sobre algunos, o los Taxotere, Lovenox, Allegra, todos los blockbusters que tiene la compañía Gala. Pero en su conjunto nuestra valoración es positiva, en torno a 123 euros por acción, y podemos tomar de una forma relativamente tranquila a pesar de que Europa esté en máximo.
Tenemos muchos resultados en casa, ¿eh? Por cierto, antes de ir con la siguiente consulta, tenemos las cuentas de AENA encima de la mesa con expectativa de tráfico de pasajeros, subiendo el dividendo por encima del 9%. Del 20, el dividendo subiéndolo por encima del 20%, por encima de los 9 euros por acción, y con un split, ¿no? Y la nota de la propia compañía, la CNMV, explica que, claro, que es que en el neto del precio de la acción, pues es de las más elevadas del IBEX, y ya sabemos, Pablo, que esto en muchas ocasiones juega con el efecto psicológico. Lo han hecho grandes empresas americanas, ¿no? El tema del split para que parezca que no cotiza tan arriba. Lo que pasa es que AENA sube y ha recorrido lo suyo. Entiendo que descuenta ya en precio el incremento del tráfico de pasajeros en sus aeropuertos, o todavía no.
Yo creo que sí, es decir, es una compañía enorme, son 32.000, 33.000 millones de euros, una compañía muy grande. Los resultados para mí son sólidos, es un poquito de profit taking. Lo de los splits, ya sabe usted que yo, estas cosas que son pura matemática, es más psicología, le damos poco interés, ¿no? Que esté que te den una acción a 200 o te den dos a 100, pues para mí no tiene ningún impacto. Pero bueno, dicen que da más liquidez y tal. Desde luego, un señor como Warren Buffett le da exactamente igual, lo vemos en las valoraciones, o mejor dicho, no valoración, en el precio por acción de Berkshire Hathaway. Pero bueno, sí, no tiene ningún efecto desde el punto de vista del análisis, pero sí los resultados. A ver, las ventas han subido un 13%, el EBITDA un 16%, el EBITDA un 21%, el beneficio neto un más 19%, casi rozando los 2 billones euros, y el free cash flow operativo muy bien, un 24%, superando expectativas, y para 2025 ese crecimiento del tráfico de pasajeros del 3,4%. Son buenas cifras continuistas, una de las mayores compañías del sector y con una calidad envidiable. Bueno, pues es también un típico valor que tenemos en Bayanjor.
Vamos con más consultas, nota de voz, audio de WhatsApp. Félix, la siguiente para Pablo.
Hola, buenos días. ¿Qué tal ven a Repsol? Aproveché cuando cerró por encima de los 12 euros y pude beneficiarme de la subida importante que tuvo y luego vendí. ¿Creen que ahora es buen momento para volver a comprar, o puede que baje un poquito más, o hay algún peligro? Y por otra parte, ¿cómo ven a Logista para medio o largo plazo? Entré hace un par de días y querría saber qué puedo esperar de ella. Gracias.
Venga, estupendo. Pues vamos con Repsol, a ver, que por cierto ayer ganaba ese enfrentamiento que tenía con Iberdrola, ¿no? Respecto al greenwashing por Iberdrola, también le están preguntando por aquí. Pero bueno, vamos con Repsol y luego Logista, Pablo.
Bueno, a ver, es que Repsol, el problema de estas compañías de petróleo es que están muy imbuidas por un precio del crudo que ha seguido cayendo. Creo que está en torno a 73 dólares barril, con esa tesitura, con unos márgenes de refino que todavía están bastante alicaídos, pues yo creo que no es el momento. Dentro de los deep cyclical, quizás sea más interesante metales y minas que desde luego petróleo. Pero incluso si hay una paz en Ucrania, pues vamos a tener más petróleo, vamos a tener más libertad para que los rusos, no sé, yo creo que no es el momento. Pero sí es cierto que en el corto plazo los resultados de Repsol fueron también un catalizador, también lo que has comentado con el tema casi ya diríamos histórico de animadversión con Iberdrola, ¿no? Pero bueno, por valoración es verdad que le damos algo de potencial, que ha ido cogiendo momentum y tras récord en las últimas semanas, que venía muy alicaída, estaba muy mal. Yo sigo prefiriendo Royal Dutch Shell dentro del sector, que es digamos un poco el top pick y sobre todo un valor de referencia, que no nos complicamos tanto la vida con los pormenores que puede tener Repsol, que sigue siendo una de las compañías que, aunque ha ido incrementando peso en upstream, en exploración y producción, sigue siendo de las más pequeñas. Es decir, que fíjate aquí el upstream con el peso que tiene, vamos a decir, digamos 2024, casi 7.000 millones, la parte industrial comercial, ellos cambiaron un poquito pero es el refino y marketing. Si juntamos el refino y marketing que el refino y marketing que se refino. Es muy obvio, y el marketing que la gente se lía son las gasolineras, ¿eh? O sea, que aquí no hay más. ¿Qué es donde de verdad sacan el margen esta compañía? Pues es muy grande. Entonces está menos afectada por el precio del crudo, pero con el tema del refino todavía tocado, pues a priori no es de las mejores opciones desde mi punto de vista, y preferiría pues tener Royal Dassel. Es la que tengo en cartera, los fondos internacionales, me ha ido muy bien y no quiero incrementar el peso, a pesar de que es verdad que Repsol se ha quedado un poquito retrasada, y eso lo estamos viendo en ese repunte que hemos visto en las últimas sesiones.
Vale, Logista, vamos con los títulos de Logista, Pablo, ¿le parece bien?
Bueno, yo no estoy demasiado posicionado en el sector, es verdad que vale. He visto a las grandes del sector, las grandes de logística a nivel internacional, hemos visto unas caídas importantes en las últimas sesiones. Logista está a 28 euros. Digamos que es una posición bastante neutral, negativa la que tengo. No es un sector que nos vaya a cambiar la evolución de la cartera. Han subido con mucha fuerza. Si pensamos que va a haber un comercio mundial que se va a recuperar, pero joder, si estamos hablando de aranceles y de guerras comerciales, me voy a meter en una compañía de logística que precisamente depende un poco de eso. A priori, a nivel, a grosso modo, no sería un catalizador para el sector. Están arriba, las valoraciones tampoco son tan atractivas como para volverse loco, así que yo prefiero pasar página y esperar otro momento, incluso las grandes del sector que también cubrimos.
Enseguida le vamos a pedir un minuto de oro, ¿eh? No sé si va a tener un minuto de oro y luego podemos tener un carnaval de oro, lo digo porque alguien ya por el chat está sugiriendo algún título para disfrazarse en este carnaval, ¿no? En el que ya estamos inmersos, sobre todo los que tenemos niños. Enseguida ese minuto de oro con Pablo García de Ivacons Alpha Value. Venga, alguna consulta más, nota de voz audio de WhatsApp, Félix.
Buenos días, equipo. Buenos días, Pablo. Quisiera hacer dos consultas, a ver cómo ve la situación de cada una. La primera sería Horizon, si puede seguir teniendo recorrido alcista. Y la segunda sería Puig. ¿Cómo lo ve el hombre con experiencia? Un abrazo, te hablo desde Murcia. Mi nombre es Pablo.
También, pues tocayo, no sé si con experiencia significa que ya nos estamos haciendo viejos, que también.
No, pero es
que también.
Es bonito. Me interesa lo de Horizon, porque tenía consultas también aquí, el título lleva muchos vaivenes, es verdad que tiene un compuesto, un fármaco que está en fase de estudio para problemas psiquiátricos, ¿no? Y parece que hay mucho interés en Estados Unidos, pero creo que es una compañía muy volátil.
Claro, bueno, a ver, más que volátil es que estaba hundida en la miseria, cayendo hasta la zona de 1,50 y ha rebotado hasta 3,50, ha caído hacia la zona actual de 2,84. A ver, me gusta si sale delante ese fármaco, porque las compañías que son de un tamaño menor dentro del sector farmacéutico, eso el todo nada y el análisis, es decir, estamos hablando de una compañía que incluso con el rebote que ha multiplicado el precio por dos, son 187 millones de euros. Es decir, que es hiperdependiente del éxito y todo es jugárselo a una carta. Claro, te lo juegas a una carta si el título empieza a rebotar, pero es que se ha pegado un por dos. Entonces, claro, yo creo que el riesgo es enorme. Es muy posible que lleguen a ese acuerdo, no digo que no, pero desde el punto de vista del análisis es prácticamente imposible saberlo, ¿no? Yo jugarme la carta cuando empieza y tiene el primer rebote, pues posiblemente sí, podemos meter una parte pequeña, pero ahora que ya parece que está, entre comillas, todo el pescado vendido, el riesgo que estamos asumiendo tomar a estos niveles es quizá demasiado elevado. No hay mucho más que contar aquí, es una moneda al aire.
Venga, pues después de Horizon, vamos, la otra empresa por la que le preguntaba...
Yo no estoy posicionándome en el sector. Yo creo que dentro del lujo cosméticos, la mejor opción es el hard luxury. Lo ha demostrado Richemont, por ejemplo. Lo ha demostrado, por supuesto, Hermès, que es una auténtica maravilla y es nuestra apuesta por la que jugamos cuando estaba hundido el sector. Dijimos Hermès es el líder indiscutible, pero el mercado cosmético, el mass market, yo tengo mis dudas. Es verdad que nos gusta por valoración, pero incluso con los resultados la compañía no ha tirado con tanta fuerza, ¿no? Por lo tanto, es una gran compañía, bien gestionada en un sector que las cosas no están tan claras, ¿no? Por lo tanto, yo no estoy invirtiendo, ni tampoco lo estoy haciendo en un L'Oréal o en un Beiersdorf, que son compañías más parecidas, que también tenemos en recomendaciones incluso más negativas de reducir. Nuestra recomendación de comprar en Push es debido a que se pegó una torta espectacular, pero yo desde mi punto de vista no creo que haya momento en el sector como para justificar entrar.
Y en el caso de Inditex, quedan 2 semanas para que publique resultados. Este año Inditex cumple 50 años, por cierto, y claro, ya empieza a ser, no digo que sea un everything store, ¿no? Como ese libro que se escribió sobre Amazon hace años, pero es que ya hasta se pueden comprar libros en la web de Inditex, ¿no? Quiero decir, claro, pues al final, hablando de la logística, es una manera de aprovechar la infraestructura logística para la colocación de otro tipo de productos, ¿sí o no, Inditex, antes de resultados?
Bueno, y las cafeterías, ¿no? Que empezaron a sacar también. A ver, Inditex, yo fíjate que estuve en la colocación de Inditex, entonces yo la tildé de la colocación de un divorcio, ¿no? Porque Rosalía de Mena, que para descanse, fue desde luego un factor fundamental, una persona fundamental de la compañía. Bueno, Inditex es el top pick por antonomasia de nuestra cartera. La tenemos en buy and hold y sin embargo tenemos una recomendación de vender por valoración. Es decir, nos ha ido muy bien la recomendación. Yo personalmente, porque alguno me critica cuando a veces digo, yo personalmente no quería entrar en el sector, me equivoqué, no pasa nada. Es decir, que yo he preferido ser muy cauteloso con el sector. El sector lo ha hecho muy mal durante años, pero Inditex lo ha hecho muy bien. Y entonces mis analistas me convencieron y tomé en cartera un poco más tarde que ellos, pero si tengo que tener algo, y lo he repetido mil veces en Capital Radio, sería Inditex. Pero es que yo sigo sin ver al sector, a esos catalizadores. Vale. Incluso hemos visto Zalando, ASOS o otras compañías. Yo creo que si hay que tener algo, me quedo con Inditex. Si no tengo que tener nada, espero. Y si hay caídas fuertes, como pasó con Hermes, entonces me meto en Inditex.
Venga, antes de ir con Minuto de Oro, rápidamente, Bilbao. Jesús, buenos días.
Buenos días. Mire, quería preguntar, estoy en Telefónica dentro sobre 4 euros. Entonces, ¿qué? Estoy con dudas si vender hoy antes de resultados, porque no sé, mañana lo mismo puede bajar un 5% que subir. Entonces, a ver qué me aconseja, si vender hoy o esperar a ver.
Venga, un minuto para Telefónica, que publica resultados mañana, Pablo.
Bueno, yo creo que en el caso de Telefónica es un valor como de costumbre, que a los analistas les gusta mucho, que sigue funcionando relativamente mal. Mi top pick sigue siendo Deutsche Telekom. Lo hemos visto hoy, los resultados, como T-Mobile sigue creciendo, y Telefónica pues es una compañía que va a tener unos resultados pues a priori bastante en línea. No creo que haya muchas más novedades, pero es verdad que la llegada del nuevo CEO está incentivando la venta de activos a priori no estratégicos, como hemos tenido últimamente en Argentina, vamos a ver Uruguay, etcétera, y eso puede darle un poquito de vidilla a la acción. De hecho, lo estamos viendo últimamente, como ha dado un poquito de vidilla, pero la verdad es que las cifras que estamos esperando no son espectaculares como para que sean un catalizador. Pero si esos sectores defensivos, como hemos dicho, esa rotación pudiera llegar, Telefónica podría ser una buena opción. Es decir, mi top pick sigue siendo Deutsche Telekom, que estoy súper contento. Si tengo que meter otra, Telefónica podría ser una buena opción. Y eso sí, no olvidemos, la rentabilidad por dividendo sigue siendo extraordinaria. Aquí tenemos en torno al 8%, 7,67 para 2025, que es un aliciente en este entorno de bolsas un poquito más caras.
Ya. Otro día le preguntaré por qué invertir en dividendos si Warren Buffett no lo hace, porque es que eso me genera unas dudas tremendas. Pero es que llegamos al minuto de oro, don
Pablo. Con Warren Buffett tengo una historia. Lleva un año y medio equivocándose, aunque sea uno de los mejores inversores del mundo, pero lleva liquidez máxima durante muchísimo tiempo. Y el año pasado se ha perdido gran parte del rally, con lo cual, ojito, que hasta los mejores se equivocan, ¿eh? Ahora me va a decir que no invierte en dividendos cuando se ha quedado en liquidez y ha podido tener unas plusvalías del 25% en Estados Unidos. No siempre hasta los mejores.
Ya, eso es verdad. Buen apunte. Venga, minuto de oro, Pablo García, cuéntenos.
Bueno, llevamos ya un tiempo en Capital Radio insistiendo, llevamos 2 meses, desde diciembre diría yo, bajar exposición a la tecnología norteamericana, que nos gusta, pero insistiendo en entrar en bonos, ¿verdad? Que aburrido para nosotros, que nos gusta la renta variable, pero está funcionando especialmente bien. Los precios de los bonos están funcionando, están subiendo, y hemos visto como el TIR del tibón, del bono por antonomasia soberano norteamericana a 10 años, está en el 4,32%. Hemos insistido en ese efecto sustitutivo, es decir, invertir en renta variable significa a veces echar el freno cuando las valoraciones son muy elevadas, las expectativas algo menos visibles y las valoraciones son fundamentales. No merece la pena asumir demasiados riesgos en el momento actual cuando tenemos unos bonos que nos están dando unas rentabilidades muy elevadas. Por lo tanto, insistimos desde hace ya 3 semanas que hemos ido switchando posiciones e incrementando. Hay un ETF que se llama el TLT espacio US, que son bonos soberanos norteamericanos a partir de 20 años, que es un activo súper líquido, súper tranquilo. Llevamos ya en renta fija 3 semanas un más 5%. no está nada mal y asumiendo un riesgo muy, muy bajo. Creo que esa es la mejor opción que tenemos en el momento actual de los mercados.
El hombre que tantas veces nos recomendó tecnología americana, ahora con la mirada puesta en un ETF de bonos americanos a más de 20 años. Pablo García Divacons, Alpha Value, un placer, qué joven le vemos. Hasta la próxima.
Adiós, gracias. Gracias.